Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 13 de octubre, hoy es San Eduardo. Eduardo, el nombre, significa el que protege la propiedad. San Eduardo fue hijo de Eteleredo y fue desterrado a Normandía, en Francia, cuando tenía 10 años y no pudo volver a Inglaterra hasta más allá de cumplidos los 40. San Eduardo es el más popular de los reyes ingleses de la antigüedad. Su fama estaba bien fundada, porque era un hombre muy piadoso, tremendamente amable, amante de la paz y humilde. Dicen que conservó perpetua castidad. En el año 1066, después de mucho trabajar por la fe y por su pueblo, sintió que le llegaba la hora de la muerte y dijo a los que lloraban al verlo morir: «No os aflijáis, ni os entristezcáis, pues yo dejo esta tierra, lugar de dolor y de peligros, para ir a la patria celestial, donde la paz reina para siempre». Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en el Espejo de COPE. Y ahora nos acercamos a la actualidad. Ayer jueves, 12 de octubre, celebrábamos la fiesta de la Virgen del Pilar. Esta advocación mariana es la aparición más antigua de la Virgen María. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya desde el siglo XVII, la Virgen del Pilar es patrona de Zaragoza, concretamente desde el año 1642, y también patrona de la Hispanidad desde el año 1678. Nos aporta más información sobre su historia Pilar Alberca de Campo de Criptana.
La devoción a la Virgen del Pilar es una de las más queridas aquí en España. Aparte, es la aparición más antigua reconocida por la Iglesia. Se apareció al apóstol Santiago cuando éste venía por nuestras tierras. La vio de pie sobre un pilar de mármol y allí mismo le pidió que construyese una iglesia. Se le atribuyen un montón de milagros y uno de los más reconocidos es el del cojo de Calanda, que cuando quieran pueden mirar su historia. Pidámosle a nuestra madre que aumente nuestra fe y fortalezca al igual nuestra esperanza.
Además, la Virgen del Pilar, que es patrona de correos, es patrona, todos lo sabemos, de la Guardia Civil. El origen de la devoción del cuerpo hacia esta Virgen se remonta al año 1864, cuando la Virgen del Pilar era declarada patrona de la Compañía de Guardias Jóvenes.
Los guardias jóvenes, a partir de entonces, extendieron la devoción por los lugares donde eran destinados. Finalmente, el año 1913, la Virgen del Pilar era proclamada patrona de la Guardia Civil por el rey Alfonso XIII. Escuchamos el testimonio del Guardia Civil Maribel Villa Gutiérrez en el cuerpo desde el año 1990. La Virgen del Pilar la acompaña desde entonces en un pin junto a su silbato.
Me preguntáis a mí, como Guardia Civil que soy, ¿qué significa la Virgen del Pilar? Yo puedo deciros en primer lugar que la llevo aquí siempre conmigo, en el silbato del uniforme. Es una pequeña imagen, pero que es algo más que eso, ¿no? Es algo más que una imagen, es todo lo que significa y todo lo que representa. Es recibir un apoyo continuo, un cariño, una fuerza, una protección, un consuelo, una forma constante de orar, de manifestar mi fe de esta forma en silencio. Aunque ya sabéis que hay muchas formas de hacerlo, ¿no?
Óscar Fernández Camacho, capitán de la Guardia Civil, nos habla del significado que tiene para él la Virgen del Pilar.
Explicar en pocas palabras qué significa la Virgen del Pilar para mí es difícil, pero si es resumirlo en una palabra, esa es gratitud. Como Guardia Civil, la imagen de la Madre de Dios bajo la vocación de la Virgen del Pilar significa reencontrarte con la protección, su amor y su cuidado en tus alegrías y en tus penas. Mis visitas al Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, lugar donde nació esa devoción a la Virgen del Pilar, así como poder visitarla en la Basílica del Pilar de Zaragoza, me han permitido afianzar ese sentimiento de gratitud y confianza en ella como protectora de la institución a la que pertenezco. Crecer y madurar siempre bajo esa atenta mirada, depositar en ella mi fervor religioso, siendo esos momentos en los que mi primer recuerdo va hacia nuestra madre, la Virgen del Pilar, a la que rezo desde la certeza de su intercesión por nosotros.
Igualmente, el Guardia Civil Carlos Blanco Carrizo, en el cuerpo desde 2005 y con destino en Piedrabuena, cuenta qué supone para él que la Virgen del Pilar sea su patrona.
¿Qué es para mí la Virgen del Pilar? La Virgen del Pilar es considerada como símbolo de la firmeza de fe de los españoles y de toda la hispanidad. Nuestra patrona se trata sin duda de una de las celebraciones más entrañables del año. Es un día marcado en rojo en nuestro calendario, por su especial significación y por la intensidad en que vivimos este día los guardias civiles y nuestras familias. Es un día de alegría y festividad en cada uno de los cuarteles donde he estado. A modo personal, puedo decir que desde el año 2021 es para mí aún si cabe un día más importante y más especial, ya que casualidades de la vida, mi madre falleció el 2 de octubre. Pero siempre diré que fue para hacer más importante este día y que cada 12 de octubre la tenga aún mucho más presente.
Pues no saben ustedes lo que les agradezco a Maribel Villa, a Óscar Fernández y a Carlos Blanco que nos hayan ayudado en este espejo del 13 de octubre a descubrir una devoción más profunda en esta advocación de la Virgen del Pilar, que es la más antigua. Y un recuerdo también cariñoso para Yolanda Carrizo, madre de Carlos Blanco. Y por supuesto, gracias a Inmaculada Serrano, que nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Muchas gracias, Inma.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Ayer acogimos en el Seminario de Ciudad Real el encuentro de seminaristas mayores de Castilla-La Mancha. Fueron en torno a 100 seminaristas que estudian filosofía y teología en los seminarios de Toledo, Cuenca, Albacete y Ciudad Real, y también sus formadores. Pasamos aquí un día de convivencia y de fraternidad. Por la mañana visitamos Fuenllana y Villanueva de los Infantes para recordar la figura de Santo Tomás de Villanueva, y por la tarde visitamos la Catedral de Ciudad Real y tuvimos la misa en la capilla del seminario. Es una alegría que haya jóvenes que sigan respondiendo que sí al Señor. Tenemos que pedir al Señor que siga llamando y que fomentemos en nuestras comunidades cristianas la vocación sacerdotal, que es tan necesaria para la Iglesia y para la sociedad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es difícil presentarlo. Primero es sacerdote, amigo, franciscano, pero precisamente por eso, porque San Francisco de Asís buscaba la humildad, la pobreza, la sencillez, es difícil hacer una presentación de una persona como él, ampliamente preparado en teología y en Biblia en distintas universidades. Es presidente de los comisarios de Tierra Santa en España y Portugal, representante legal del custodio de Tierra Santa en España. Es muchas cosas, pero para mí fundamentalmente es amigo y también maestro. Fíjense, con quien mejor se puede hablar de Tierra Santa es con los franciscanos, que desde 1217, San Francisco de Asís visitó Tierra Santa entre 1219 y 1220, en esas fechas, pues desde 1217 el cuidado de Tierra Santa especial está en la orden franciscana. Muy buenas tardes, Fray Luis. Una alegría poder compartir contigo este tiempo.
Buenas tardes, paz y bien.
Paz y bien. ¿Qué ha pasado en Tierra Santa en estos días? Todos conocemos la masacre de Hamás, la respuesta israelí. Es un conflicto de hondas raíces. Por eso, ¿qué es lo que ha pasado?
¿Qué ha pasado y qué está pasando?
¿Y qué está pasando?
Porque yo creo que estamos todos dolidos y asombrados viendo en las noticias de las televisiones o en los medios de comunicación, pues todo lo que nos llega de por allí. Pues lo que ha pasado es lo que sabemos, un atentado terrorista de un grupo Hamás, un grupo armado que en los últimos años pues quizás se ha ido armando pues más de la cuenta, que nadie debería armarse, ¿no? Franciscanos siempre promulgamos la paz y el bien y todo cristiano de buena voluntad. Pues, y ha llegado el momento para ellos, en su mentalidad, de hacer este atentado terrorista contra tantísima gente, israelíes, extranjeros, gente que no tenía nada que ver con todas estas cosas, con este conflicto desde hace tiempo.
En tu opinión, teniendo corazón franciscano que está latiendo al lado de la tierra del Señor y de sus gentes, ¿cabe alguna solución?
Pues sí, claro que caben soluciones. Ahora, decir la solución, pues esto sería un don del Señor que no lo tenemos, ¿no? No sé qué solución. Hay un dicho, un refrán o un comentario que dicen allí la gente de Tierra Santa, que dice que cuando llega un extranjero y le cuentan el problema que hay, pues a la media hora de contárselo, dice, mira, yo en media hora lo soluciono esto. Una buena cena, siento autoridades israelíes palestinas y ya está. Cuando ya lleva unas horas, dice, esto parece más complicado, pero quizá en una semana de trabajo bilateral puede ser que lo consiga. Y cuando ya está allí viviendo un mes, dice, esto no hay quien lo consiga, porque es realmente un tema muy difícil. Las raíces son un tema muy difícil porque son dos pueblos muy distintos en una misma tierra, ¿no? A veces a los peregrinos, medio en plan de broma, pero también en plan de las raíces bíblicas, les cuento que esto ya viene desde Noé, porque Noé nos cuenta cuando salió del arca que en una ocasión pues Noé probó el vino, se emborrachó, su hijo Jafet y Cam, sobre todo Cam, se rió de la desnudez de su padre, llegó Sem del campo y riñó a su hermano Cam por lo que estaba diciendo de su padre. Esa discusión de tiempos de Noé es la primera que esté documentada entre palestinos e israelíes. Si decimos que Sem es padre de los semitas, etcétera, judíos, y Cam, padre de los cananeos, los pueblos palestinos, filisteos, etcétera, ¿no? Así que desde entonces pues ha habido muchos conflictos y batallas, pues, pasando por David y Goliat, etcétera, ¿no? Y actualmente, ¿cabe una solución? Pues todos desearíamos pues un solo estado en el que todos puedan convivir. Si esto no es posible, pues dos estados, como dijeron las Naciones Unidas hace ya más de 50 años, que también era otra solución. Entonces, pues esto deseamos. Ahora, también es muy importante que la gente lo sepa, no es un problema palestino-israelí, no es una guerra palestino-israelí, sino que es un atentado de un grupo terrorista jamás contra un Estado democrático como es Israel. Y por ese motivo, Abu Mazen en Palestina pues se ha desmarcado y ha condenado tanto el atentado de Hamas como todos los atentados que Israel ha provocado también o muertes de inocentes. Ha condenado las dos cosas. Bueno,
quizá nos sobra que tú eso lo podrías explicar mucho mejor, que hay que decir que Hamas es un grupo terrorista, extremista, nacionalista, que no tiene que ver con quizá los palestinos que están viviendo también en la tierra del Señor y que pueden querer buscar un encuentro, ¿no?
Claro, hay ciertamente, yo no soy especialista en política, entonces esto yo no puedo dar ahora lecciones de política, pero sí que creo que es bueno que todos distingamos entre Hamas y los palestinos. Los palestinos es cierto que igual en un gran porcentaje, más del 90% son musulmanes, pero también hay un porcentaje que son cristianos. Y muchos palestinos lo que quieren es vivir en paz. Allí en el día a día pues se ve las buenas relaciones entre muchos árabes israelíes, por una parte, con Israel, y o sea, con los judíos de Israel, y también palestinos, árabes palestinos, con Israel, trabajan unos para otros, están mezclados en los colegios, universidades, en el mundo sanitario. Hay extremistas en los dos bandos, por desgracia. No podemos decir que solo es Hamás en Palestina. Por desgracia, hay también extremistas en Israel, como tenemos en España, en tantos sitios. Entonces, pues bueno, yo creo que ningún grupo extremista tiene que liderar la voz de todo un pueblo, ¿no? Al igual que decimos pues que Cataluña, País Vasco, pues que no son los grupos que igual se quieren liderar una de las voces, pues lo mismo podemos decir allí. No son todos los judíos pues favorables a los asentamientos ilegales o a los colonos, ni son todos los palestinos favorables a los atentados terroristas de Hamas o de la Yihad Islámica o de otros grupos, o Hezbollah en el Líbano.
Claro. De alguna manera los franciscanos estáis en el centro. En el año 2009, cuando peregrinó el Papa Benedicto XVI a Tierra Santa, reconoció el papel de los franciscanos como elemento necesario para construir la paz y apelaba a San Francisco, que era un gran apóstol, así lo dijo, un gran apóstol de la paz y la reconciliación. Y es curioso que Jerusalén significa ciudad de la paz, pero es un territorio en permanente conflicto, y vosotros en medio.
Así es, y no nosotros como franciscanos, sino la comunidad cristiana. Nosotros, pues, es cierto lo que ha dicho al comienzo de la entrevista, que Francisco de Asís pues, pudo peregrinar allí en el año 1219. Dos años antes ya había una pequeñita comunidad franciscana en el norte, en San Juan de Acre, para atender a los cristianos presos de los musulmanes. Pero bueno, desde el 1219, pues ya con la visita de Francisco de Asís, a los pocos años, con el salvoconducto que obtuvo del sultán, pudieron meterse los franciscanos en los principales lugares, ¿no? Y ya sabemos que de 1230 en adelante había franciscanos dentro del Santo Sepulcro, dentro de Belén, en la costa de Tel Aviv y en Jaffa, en un lugar que está en la cuarta estación del Vía Crucis, en dentro de Jerusalén. Entonces, bueno, pues esto hizo que 100 años después al Papa le pareció bien otorgar la custodia de los santos lugares a los franciscanos, es decir, el mandato de custodiar no solo los lugares donde nació la fe, sino también la comunidad cristiana que allí residía. Por ese motivo, digo que no solo los franciscanos estamos en medio, sino todos los cristianos de los cuales nos sentimos padres y custodios. Intentamos pues acogerlos. Es curioso cómo en este conflicto la reacción del padre custodio podría haber sido cerramos los santuarios, cerramos los conventos, ¿no?, para proteger a los frailes, pero ha sido todo lo contrario. Santuarios abiertos, Getsemaní, tres frailes nuevos para que estén allí. En Befajé, Eucaristía con los cristianos que están allí en este barrio de Befajé, que es una extensión de la parroquia de Jerusalén. Y así ha sucedido con todos. Queremos que ahora más que nunca sea cada hogar, cada casa, cada convento franciscano, cada santuario, una casa abierta para todos los que vayan, no solo cristianos locales, sino también controlado por allí.
Hace un tiempo en una entrevista decías, sin cristianos se volvería un museo frío, claro, Tierra Santa. ¿Cuál ha sido la progresión de la presencia cristiana en los últimos años en Jerusalén, en Belén, en Nazaret?
La frase no es mía.
Vale.
No, sí, sí, lo dije, es cierto que lo dije porque me gusta mucho, la repite mucho sí. El padre Artemio, un franciscano de los pies a la cabeza de Tierra Santa, lleva ya más de 50 años allí, pero esta frase ya viene desde Pablo VI, al menos desde él, no sé si antes. Y yo creo que es realidad, como dice, ¿cuál ha sido la progresión? Pues la progresión ha sido que hemos disminuido. Cuando yo empecé con las peregrinaciones, recuerdo que se decía un 2% de cristianos en la década de los 2010, quizá 2007, 2008. Después empezaba a escuchar a los analistas un 1,7%, después un 1,4%, no lo sé, apenas se puede saber. Es cierto que en los últimos años hay también estadísticas, sobre todo que nos ha proporcionado el Ministerio de los de Turismo de Israel, que nos dicen que ha crecido el cristianismo en Israel. Y puede ser, me lo creo, que haya crecido. ¿Por qué? Por los inmigrantes que han llegado, sobre todo las comunidades como en Haifa, ciudades pues eminentemente dedicadas a las empresas, a la exportación, pues allí hay muchas comunidades cristianas pues de filipinos y de o personas latinoamericanas que se han establecido, y por ese motivo también las comunidades cristianas de distintas lenguas en Tel Aviv pues cada vez son más florecientes. Hablaba ayer mismo con un franciscano, con el párroco de San Antonio, en Jaffa y en Tel Aviv, y él me comentaba que todos los años vienen en peregrinación a España, por ejemplo, a recorrer santuarios marianos. Este año estuvieron en Barcelona, Montserrat, en Zaragoza, y no recuerdo en alguno más, pero bueno, siempre hacen una vez al año pues peregrinaciones. O sea, son comunidades muy activas y con muchísima gente, muchas comuniones, confirmaciones, bautismos, pero mucho viene de la inmigración. Y quizá sean ciertas las dos cosas. Comunidades que van creciendo por la inmigración y números globales que nos dicen que van disminuyendo, sobre todo en la parte de los árabes cristianos.
¿Y qué hacemos los cristianos de Ciudad Real en nuestras parroquias, en nuestros grupos, para sentir cercana la tierra del Señor y especialmente a vosotros los franciscanos, a la comunidad cristiana que hay en Tierra Santa?
Pues todos tenemos mucho que hacer. Primero, sentir a los cristianos de Tierra Santa como nuestra iglesia madre. Es que no da lo mismo los cristianos que de Mozambique, de Ecuador, que de Israel. Claro que son igual de cristianos y cada vida es preciosa, eso no lo discuto. Pero, siendo todos iguales, Jerusalén es nuestra madre. O sea, esto es, todas las mujeres son muy buenas, pero mi madre es mi madre, es la que me ha dado la fe. Entonces, San Pablo, en sus cartas, tenía un amor especial por la Iglesia Madre de Jerusalén. Hacía colectas por distintas comunidades, siempre quería ir allí. Era su punto de referencia. Cuando recibió la vocación, no descansó hasta llegar allí y abrazarse a las columnas de la Iglesia, Pedro, Santiago, Juan. Entonces, esto que San Pablo vivió, lo tenemos que vivir todos los cristianos. Entonces, todo lo que acontezca en Tierra Santa nos tiene que romper el corazón, porque es nuestra madre. Eso es lo primero. Segundo lugar, pues apoyar las peregrinaciones y Tierra Santa con las colectas, los donativos. Las peregrinaciones no se han acabado. Es cierto que se han detenido un tiempo, no sabemos cuánto, esperemos que sea lo mínimo posible. Creemos que igual en noviembre pueda haber peregrinaciones, lo iremos viendo. Los datos que nos llegan de allí pues no son contrarios a esta información que acabo de decir, aunque yo no puedo prever el futuro. Claro. No sabemos si mañana es la invasión terrestre, qué puede suceder, pero es posible que las peregrinaciones se puedan retomar dentro de poco tiempo, y poco tiempo puede ser un mes o quizá unas semanas, no sabemos. Entonces, apoyar todo con nuestra oración, nuestros donativos. Allí en Ciudad Real tuve la oportunidad de estar la semana pasada visitando a un grupo de peregrinos que hace ya más de 10 años se agruparon como grupo de apoyo a Tierra Santa en la parroquia de San Pedro. Y bendito sea el Señor, ¿no? Que hay mucha gente que no solo visita Tierra Santa, sino que quiere continuar con el amor a Tierra Santa, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues poca cosa, quizá un ratito de oración, informar, y luego desde Madrid les enviamos 3 o 4 veces al año pues cajas con revistas, con folletos, calendarios, con documentación que ellos pues reparten por las parroquias de alrededor. Yo creo que sería bueno eso, que en cada ciudad de España pueda haber esos grupos de peregrinos que se reúnan en un lugar y que puedan irradiar el amor a los santos lugares para las parroquias del entorno, como ha hecho este grupo de apoyo a Tierra Santa de la parroquia de San Pedro.
Pues Fray Luis Quintana, que es presidente de los comisarios de Tierra Santa en España y Portugal y representante legal del custodio de Tierra Santa aquí en España. Y buen amigo. Muchísimas gracias, Fray Luis. Que sigamos rezando por Tierra Santa, por los cristianos de Tierra Santa, con lo que tú acabas de decir, como nuestra iglesia madre. Y yo, si me permites, te despido diciéndote paz y bien.
Igualmente. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes. Terminando El Espejo, llegando casi al filo de las 2, nos quedan 3 minutos, poco menos. Llega el turno de Antonio Gallardo, de un grande que cada día, yo creo que hoy nos va a iluminar y mucho y nos va a ayudar. Llega su turno y por eso, buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Hoy hace una semana nos íbamos al fin de semana relativamente tranquilo. Y hoy, cuando lo empezamos, un déjà vu doloroso de tan solo hace 15 meses, después de los atroces crímenes de Rusia en Ucrania, vuelve a nosotros con los más, si cabe, horrendos de Hamás en Israel y la más que probable guerra que se avecina en el Medio Oriente. Poca es la rabia y el dolor que se puede sentir viendo estos crímenes retransmitidos en directo, como si de un reality televisivo se tratara. Yo personalmente no aclaro mis sentimientos, pues aunque mi fuero interno me pide expresar con vehemencia y violencia la injusticia que vemos, Sé que tengo que hacer lo que la Iglesia y el Papa me piden en este momento, rezar por la paz y la conversión de los pecadores, tanto la de los instigadores como la de los ejecutores, y muy especialmente la de los que en la sombra del teatro mundial se benefician económica o estratégicamente de una nueva guerra, ya sea en cadenas de oración, en actos públicos, en la soledad de la oración personal o en la celebración de las Eucaristías. Oremos a Dios Padre para que llegue pronto la cordura y la paz. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues nos queda todavía el tuit del Papa. Yo les voy a destacar, no el último, que es de hace 28 minutos, que habla de la sensibilidad hacia el problema ambiental. Les voy a leer el tuit de ayer, que dice: el terrorismo y los extremismos no resuelven el conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia, la venganza. Tan solo hacen sufrir a todos. Oriente Medio necesita una paz construida sobre la justicia, el diálogo y la valentía de la fraternidad. Pues les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes 20 de octubre, que celebraremos a San Honorio. Seguimos contándole todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. Para hoy y siempre, buenas tardes.